Qué bueno cantarle a Papá Dios y le damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad. Sí, hermanito, en esta semana tenemos un programa diferente. Hoy tenemos nuestro estudio bíblico acostumbrado. Continuamos en la serie en Gálatas. Vamos a estar en Gálatas capítulo 4 en esta noche y nos vamos a gozar. El jueves que viene, en lugar de tener nuestro culto de oración, vamos a traer una película evangelística que se llama El Momento Siguiente, The Moment After, y la vamos a ofrecer en español, y hemos pues ya invitado a toda la comunidad, y esperamos en el Señor que nos puedan visitar ese día. La intención es que vengan a escuchar lo que está, la realidad, la verdad, que está plasmada, ¿verdad?, en esta película, que es una película evangelística, y nos habla acerca de los tiempos del fin, y estar preparados para cuando aparezca el Señor. Amén. Así que es bien importante, a todo el que vea, échelo para acá. Y si no cupieran aquí adentro, pues ya tenemos un plan B. Nos vamos afuera con el otro proyector y ponemos las bocinas aquellas portátiles. Y Dios se tiene que encargar de que no llueva, ¿verdad? Gloria al Señor, eso toca a Él. Pero nosotros, pues, tenemos ese plan B. Ahora, si fueran suficientes para caber aquí, pues entonces ustedes, pues, nos damos una orillita y no la ven mucho, pero después otro día entonces la vemos. Con calma, deje que los que necesitan a Cristo la vean primero. Amén. Eso es este jueves. Esa es la orillita, aquí nos podemos, nos acomodamos como quiera. Esa condena abajo, aquí, en la orilla, acá en la falda y todo eso. Este viernes, también, temprano, a las 10 de la mañana, tenemos nuestro culto evangelístico de Viernes Santo. Vamos a tener un mensaje evangelístico también para todos aquellos que nos quieran visitar en ese día también. Y el domingo nos congregamos nuevamente para darle gloria al Señor. Este sería nuestro último día de campaña. Bendito sea el Señor. Y nos vamos a gozar ahí también. Así que vamos a seguir orando, confiando en el Señor de que todo lo que se repartió y se invitó, todo lo que usted ya dijo también, personas que hemos visto, que se lo hemos dicho, lo que está anunciado en el website, con altoparlante, que queremos dar una ronda, ya entre, si no miércoles por la tarde, jueves mismo, anunciándolo por ahí con los altoparlantes, todos los cruzacalles que están puestos a todos lados, la hoja suelta y todo eso. Gloria al Señor. Falta ahora que el Espíritu Santo de Dios los toque y ellos convengan en darse cita aquí. Así que todo está en las manos del Señor. Amén. Le damos gracias a Papá Dios. Hoy, pues entonces, vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. ¿Sí? Le damos gracias al Señor. Nuestro hermanito Bob Jordan, Nicolton y Perezoso, él se pasa enviando materiales para acá. Y ahí llegó unas cositas que él había dicho que había enviado, vi el email esta mañana. Le enviamos fotos de la visitación del sábado. Está bien contento. Creo que estaba diciendo que sí va a ir para allá, para... ¿Dónde fue que él dijo que iba? Para El Salvador, pero según yo entendí en el mensaje, creo que va a estar la semana que viene en Puerto Rico, algo así, que viene a acompañar a un amigo o algo así. Sí, que venía esta semana que viene, así que a lo mejor estará por ahí también. Y entonces estaba invitando para allá, para ir con él para allá, para San Pedro Sula, en Honduras y El Salvador y todo aquello, así que todavía no le he dicho nada, porque fue así de sopetón. Así que vamos a considerarlo en el Señor. Sí quería decir, hermanito, que la Iglesia Bíblica Bautista de Cabo Rojo, ¿okay? Tenemos una iglesia tocaya allá en Cabo Rojo. Conocemos a algunos hermanitos de allá porque algunos de ellos estuvieron cuando visitamos al hermano Charlie Mick allá en Moca en junio pasado. Eso parece que fue hace poco, eso fue en junio. Pues esa iglesia tiene una petición de oración y es que ellos están sin pastor. En junio estaban sin pastor y aún, por lo menos hasta hace como 3 semanas estaban sin pastor todavía. En Cabo Rojo. Así que ellos nos están pidiendo oración y estaban pidiendo hasta resumen de candidato. Así que nos pidieron que oráramos y si tuviéramos un candidato que se lo pidiéramos allá. Así que esos hermanitos pues están sin pastor y yo creo que llevan ya como añito y medio, dos, si mal no recuerdo, sin pastor. Vamos a orar por ellos y yo sé que hay muchos hermanos que están cooperando con ellos, pero no hay como que un pastor fijo, ¿sí? Entonces, otra cosita es que nos invitaron para el aniversario de la iglesia, que va a ser el último sábado de abril. Creo que eso cae, no embuste, marzo, perdón. ¿Marzo? Yo creo que es marzo, me confundí. ¿Marzo o abril? Yo verifico y le digo, yo sé que es el último sábado. Es sábado y domingo, pero el domingo por razones obvias pues vamos a congregarnos aquí, pero el sábado, si el Señor permite, pensamos, ¿verdad?, ir allá. Yo voy a estar llamando allá para confirmar de que por lo menos uno, dos o tres personas de acá iremos, por lo menos, pero toda la iglesia, ¿verdad?, está invitada, todos los que quieran ir, vamos todos, sí, pero si acaso alguien tiene algún inconveniente, pero nos vamos todos para allá, para gozarnos con ellos, allí los conocemos, sus hermanos en Cristo, ¿ok? Así que oren por los hermanitos de la Iglesia Bíblica Bautista de Cabo Rojo. ¡Amén! Hay otros hermanos que nos escribieron también al website, hermanitos de Chile. Me estaba enterando anoche de que hay un... aparentemente hay un grupote bien grande de hermanos en unas iglesias bautistas fundamentales allá en Chile, en Santiago, que han hecho el hábito de utilizar los mismos estudios bíblicos que estamos nosotros usando aquí. Y hay uno de ellos que están siguiendo el mismo libro ese, la serie, ellos lo van siguiendo como en diferido. Así que es bien bueno, porque todo esto, todo este esfuerzo que se hace, estos estudios, se usan aquí y después los usan allá. Al otro lado, allá, a la izquierda de la Patagonia, por allá abajo, lo están usando también, hermanito. Así que, para que usted vea, y entonces estaban refiriendo, ¿verdad?, de la bendición que ha sido el que ya estén hechos. Los estudios estén hechos en ese formato. ¿Sí? Así que, gracias al Señor, seguimos entonces esforzando para que usted vea que cuando usted dirá, ah, pero pasar ese trabajazo, mire, hay un montón de hermanos que se están beneficiando en otros lugares del mundo. Amén. Así que le damos gracias al Señor por eso. Hermanito, pues entonces, quiero dejar entonces a Raúl para que nos lleve a través del estudio la palabra. Mayor.
Es un gran privilegio otra vez estar traer la lección hoy. No siempre cuando prepara la lección, cuando uno está estudiando la Biblia, uno se da cuenta al ir estudiando todo lo más que hay, que uno no entiende, quisiera entender. Cuando yo estaba en la universidad, pues a veces había personas que hacían doctorado sobre un libro como este, o sea que estaban años y años estudiándolo y aún así no lo sacaban todo. Pero en la más o menos hora que tenemos aquí, vamos a ver lo que le podemos sacar al estudio. ¿Y dónde es que le tengo que dar? A la derecha. Y estamos jugando con los formatos también porque todavía no tengo el programa exacto. Así que vamos a ver cómo sale. Pero alguien que lea el pasaje del 8 al 11 primero. Esto de verdad, esto se divide como en tres secciones. Y esta yo no la puse aquí arriba. Así que alguien lea del 8 al 11. Chevlin. Galatas 4, 8 al 11.
Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, decían a los que por naturaleza no son Dios, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres sufrimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano.
Ok. Sí, que vemos primero que esto se divide como en tres pedazos. Yo no puse aquí un bosquejo. Está hablando acerca de volver a la esclavitud y de los días. Y entonces Pablo da un pedacito histórico que es como una paréntesis. Entonces tiene esta alegoría de Sara y Agar. Y en sí uno podía, o sea, los capítulos más o menos los dividen en una forma que más o menos sea fácil de leer y eso, no necesariamente uno tenía que dividir esto de esta forma, pero estos tres cayeron más o menos en esta lección, así que vamos a tratar de encontrarle un tema unido y eso lo veremos un poquito más hacia el final. Así que uno de los problemas que tenía esto es que como que se están tratando varios tópicos y un poquito difícil seguir el hilo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más posible. Entonces, también por el problema del formato, se lo estoy haciendo bien fácil porque la contestación a las preguntas está ahí. Así que no miren a la contestación, traten de pensar de la pregunta. Ok. ¿Cuál es la principal? Y entonces quiero que ustedes comenten también, ¿verdad? Y elaboren un poquito lo que dice ahí. Según Gálatas 4:8. Ah, entonces la conexión del Old Time Religion, eso es un anécdota. Yo me recuerdo que estaba viendo una iglesia que era en inglés y en los Estados Unidos hablan del Old Time Religion como la como la religión bien bíblica y eso. Entonces ellos tenían ese tratado aquí en Aguadilla que ellos predicaban el Old Time Religion. Yo dije, pero para la mayoría de la gente el Old Time Religion era la iglesia tradicional católica, ¿verdad? Eso no es lo que ellos están predicando. Sí, give me the Old Time Religion. Pues en este caso también, ¿verdad? El Old Time Religion de esta gente pues era la idolatría. Por eso puse eso ahí. Entonces, según el versículo 8, ¿cuál es la principal consecuencia de la idolatría? Ahora lo que dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Okay. Okay, así que la idolatría es una forma que Satanás pone para poner una barrera entre la persona y Dios, ¿verdad? Le pone una imagen, le pone un sacerdote, algo que se interpone entre Dios y el hombre. Y esa es la principal consecuencia de la idolatría. Supuestamente de los muertos. Sí. Exacto. Exacto. Entonces, ¿en qué se basa la idolatría? Yo puse ahí, la idolatría se basa en una mentira, ¿verdad? La mentira que un objeto tiene poderes supernaturales. Esa es la primera, hay varias mentiras, ¿verdad? Uno es que un objeto tiene poderes supernaturales. Esa mentira, hay muchos aspectos de esa mentira, ¿verdad? Porque una es que uno adore un objeto como que sea un Dios, ¿verdad? Pero ¿qué otra forma de esa mentira existe? Creer que un objeto tiene poderes supernaturales. ¿Qué hacen alguna gente que quizás no es exactamente un ídolo, pero más o menos se parece? Ok, muy bien. Y hay personas, ¿verdad?, que piensan que hay ciertas personas que tienen poderes para sanar, poderes supernaturales. Eso, la santería, ¿verdad? Todo eso raya ahí en la idolatría. Y eso lo vemos en muchas distintas formas. A ver, simplemente, Jimmy. Uh-huh. Es cierto. A veces simplemente, ¿verdad?, un objeto que las personas tienen porque creen que le traen suerte, ¿verdad? Otra forma de idolatría, porque se basa en que, quizá aquí lo estoy extrapolando un poquito, pero la persona que juega la lotería está pensando que todas las otras personas que juegan la lotería van a perder, pero él va a ganar. Eso es como que uno piensa que hay o uno o algo que uno tiene un poder sobrenatural, ¿verdad? Algo, o sea, que hay algo especial. Eso es como una forma de idolatría. ¿Verdad? Sabemos que los objetos no tienen poderes supernaturales, esa es parte de la mentira. Otra cosa, ¿verdad? La idolatría se basa en hacer a Dios en un objeto físico, ¿verdad? Que lo único que existe es lo que se ve. Había una filosofía que entró a la iglesia cristiana que era la filosofía aristoteliana, comparado con la filosofía platónica, ¿verdad? La filosofía platónica hablaba de que de verdad lo que uno veía no era la realidad, como que había una realidad trascendental detrás de todo eso, que era una realidad de ideas, y en un sentido eso se acercaba un poquito más a la verdad. Pero Aristóteles decía que básicamente lo que uno veía era lo que hay. Y esta filosofía fue entrando a la iglesia y uno ve que en la época medieval y a través de los tiempos, todas las cosas espirituales de la iglesia se fueron reinterpretando en formas físicas, ¿verdad? Y eso es como una manera que como que fue entrando la idolatría, ¿verdad? Poco a poco se fue dando un énfasis, cosas que eran espirituales, se fue enfatizando lo simbólico y cosas que uno ve, cosas que uno toca, que después vamos a ver que se asocia con los ritos, ¿verdad? El ritualismo, y eso es una forma de idolatría. Y entonces todo eso básicamente nos lleva a la mentira que de verdad se está tratando de promulgar, que es que un Dios espiritual todopoderoso no existe, ¿verdad? O sea, no enfatizan los objetos que tienen poderes mágicos, que lo físico es todo lo que hay, y eso niega el hecho de que hay un Dios todopoderoso a quien nosotros algún día tenemos que darle cuenta, ¿verdad? Y tenemos que obedecerlo. Ok, entonces en el 9 dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Okay, aquí hay, ¿verdad? Ya es uno leyendo así, dicen que las joyas más grandes de la, a veces las cosas más importantes están puestas casi como footnotes, ¿verdad? Aquí hay algo bien importante. ¿Quién es el que, según este versículo, quién toma la iniciativa en el proceso de salvación? Dice, ciertamente, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios. ¿Quién es el que toma, qué es lo que es más importante? ¿Quién es el que toma la iniciativa? O sea, ¿por qué Pablo lo puso así? Como que dijo algo, entonces como que dijo, no, pero déjame poner esto de otra forma, ¿verdad? Déjame aclarar esto. ¿Quién es el que toma la iniciativa en el proceso de salvación? No, yo creo que la idea es de tener una relación íntima con Dios. Conocer en el sentido que usa en el Antiguo Testamento. O sea, conocer en una forma que causa un impacto grande. O sea, entonces dice, no, lo importante no es tanto que nosotros conocimos a Dios, sino que Dios nos conoció a nosotros. Déjame ver si yo elaboro eso un poquito después. Dice, ¿somos salvos porque aceptamos a Cristo o porque Cristo nos aceptó a nosotros? Dice, Dios nos escoja y eso resulta necesariamente en que nosotros reciprocamos aceptándolo a Él. Este otro punto que uno podía estar horas discutiéndolo, ¿verdad? Y hay una teología completa acerca del proceso de salvación. Pero tenemos que reconocer que lo importante es que Dios vino, ¿verdad? Y nos dio el privilegio a nosotros de escogernos y nosotros entonces respondimos aceptándolo a Él, ¿verdad? Eso es uno de los grandes misterios de la Biblia. Y Pablo aquí lo menciona como de paso, ¿verdad? Pero sabiendo también la cosa es que habiendo tenido ese gran privilegio, porque déjeme decirle, mientras que estos gálatas estaban recibiendo el Evangelio, había mucha gente en la China, en el África, en las Américas, que se perdieron porque nunca oyeron el Evangelio, ¿verdad? Dios tuvo un amor especial por los gálatas y los sacó de esa idolatría y los salvó, ¿verdad? Así que cuando uno reconoce, ¿verdad?, que Dios, de toda la gente del mundo, ¿verdad?, nos escogió a nosotros para ser salvos cuando dejó que otros se perdieran, debemos tener un gran agradecimiento, ¿verdad?, y agradecer lo que de verdad Él nos dio a nosotros y no volver a caer en la idolatría, ¿verdad? Okay. Ahora, continuando, dice, viendo, ¿verdad?, lo que Dios hizo por nosotros, que hicieron los gálatas, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Okay. Aquí Pablo está haciendo una comparación, ¿verdad? Por eso fue que hablamos un poquito antes de lo que era la idolatría. Pero, ¿qué está comparando Pablo? ¿Verdad? Miren a ver si ustedes ven y si están de acuerdo con lo que dice ahí. Pablo está haciendo una comparación entre dos cosas, ¿verdad? Porque, ¿en qué fue el error que habían caído los gálatas? ¿Verdad? Vamos a ver otra vez. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por la naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? O sea, ¿qué es lo que está implicando Pablo? ¿Qué fue el error que ellos estaban aceptando? Que estaban viendo a gente diciendo, tienes que volver a adorar a Atenas y tienes que adorar a Júpiter. Eso era... No, judaizante, pero él está diciendo que irse a la religión de los judaizantes es volver atrás a lo que estaban antes, a la idolatría pagana que estaban antes. O sea, está haciendo una comparación, está diciendo que más o menos el fariseísmo y la idolatría es la misma cosa. Así que tenemos que ver qué son, o sea, eso no es algo que uno naturalmente haría esa comparación, ¿verdad? Pero eso quiere decir, entonces, ¿en qué forma, qué son las cosas que tienen estas dos religiones en común? ¿Verdad? Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Estas son quizás algunas cosas, quizás ustedes pueden pensar de otras. Algunas cosas, por ejemplo, un énfasis en ritos visibles centrado en objetos físicos. El fariseísmo tiene un énfasis en ritos visibles centrados en objetos físicos. ¿Sí? ¿Verdad? Los fariseos tenían cierta ropa, ¿verdad? Que tenían ciertos los lazos y las son cosas visibles, son ritos, ¿verdad? en el templo, ¿verdad? Habían ceremonias, ritos. Sí, me imagino. No, prosigue. Sí, exacto. Sí. Y eso voy a elaborar, presidente, una cosa, porque encontré unos quotes de una cita de ese tiempo. Pero la eso es una cosa en que esas dos religiones tenían en común. También tiene un énfasis en ceremonia, ¿verdad? Eso es más o menos lo mismo. Pero aquí era más que los ritos eran centrados en objetos físicos, ¿verdad? O sea, que tenía que ver todo con lo físico. Un énfasis en las ceremonias, negación de un Dios espiritual. Ahí no estoy muy seguro porque yo puse eso. Estoy seguro que estaba haciendo alguna conclusión, pero ahora mismo no me viene a la mente. Esa la voy a tener que pensar, a ver. Las dos religiones tienen en común la negación de un Dios espiritual. Y se me quedó la E, ¿verdad? Spiritual. Pero anyway, ahí quizás yo estaba pensando más bien en la idolatría. No sé exactamente por qué el fariseísmo caería en ese. Alguna razón tenía, pero no me viene. Entonces, el ritualismo o la religiosidad es una forma de idolatría, ¿verdad? Podemos ver más o menos pensando en, comparando. Por lo menos eso es lo que Pablo está tratando de decir, ¿verdad? Entonces, observaciones temporales. Aquí temporales estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Que es lo que estábamos diciendo, que él dice, parte de estas de estos ritos tenían que ver con días, meses, tiempos y los años. Y según el contexto, aprueba Pablo la observación de días, meses, etcétera. ¿Verdad? Lo pone de una forma negativa, o sea que como que no lo está aprobando. ¿A qué lo compara? Ya vimos a la idolatría, ¿verdad? Lo que tenía la otra vez. Ahora, aquí es donde entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando habla de observar días, meses, tiempos y años? Y aquí, ¿verdad?, donde voy a tener unos cuantos slides, porque yo creo que es importante ver distintas posibilidades, y yo le voy a dar lo que yo pienso y podemos tener una discusión o decirme que no está correcto. Okay, ¿qué implicación tiene esta condenación de Pablo? Hay dos vertientes. Okay, dos posibilidades extremas. Una es que lo que él estaba hablando era de un énfasis donde se le estaban añadiendo lo que decía la Biblia, días, meses, tiempos y años, y para eso hay, yo creo que hay alguna base, ¿verdad? Y vemos que las religiones tienden a hacer eso. Hemos en esta iglesia hablado de los orígenes de la Navidad, el día de San Valentín, días conmemorando a los muertos, la iglesia católica tiene, yo tengo unos familiares que después que se murió un familiar, pues hay ciertos días después se hacen ciertas oraciones y otros días después se hacen otras oraciones y son a ciertos números de días. Traté de buscarlo en internet cuáles eran, pero no di con ellos, ¿verdad? Pero vemos que muchas religiones, ¿verdad? El Islam, que obviamente no se deriva mucho del cristianismo, pero ellos tienen sus días religiosos y sus cosas. O sea, podemos decir que lo que Pablo está diciendo es que le estaban añadiendo días extras o cosas extras que tenían que ver con días. Eso me recuerdo una vez cuando yo estaba en la universidad cristiana, que para un día de resurrección, un compañero de cuarto dijo, vamos al servicio de madrugada a las 5 de la mañana que van a dar, ¿verdad? Que algunas personas van a dar era en la universidad, en un sitio afuera, en una de las canchas. Y dije, ay, a las 5 de la mañana, yo de verdad no creo que no me va a ser de gran beneficio, no pienso que quiera ir. Entonces él se puso a insistir que si yo de verdad era espiritual y de verdad tenía amor por Dios y que yo iba a ir, ¿verdad? Porque la gente que de verdad querían al Señor y querían servirlo iban a hacer el esfuerzo y el sacrificio de ir a ese servicio. Y yo, por no ser mal testimonio, pues fui al servicio a las 5 de la mañana, estuve cansado todo el día, me perdí las bendiciones de los otros servicios, que estaba cansado. Lo que se aparecieron allí fueron 10 o 20 personas y no... De verdad, o sea, él estaba poniendo ese énfasis, ¿verdad?, en que debido a ese servicio, pues como que le iba a dar cierto crédito con Dios. Y quizás él tenía las motivaciones correctas, pero yo simplemente fui por no tratar de que él pensara que yo era una persona menos espiritual. Pero a mí de verdad no me hizo algo tan grande, ¿verdad? Pues eso como que está más o menos metido en esa idea, en esa vertiente. La otra es que de verdad toda la observación de todos los días que está en el Antiguo Testamento se han eliminado por completo, incluyendo el concepto de la semana. Interesante que la Revolución Francesa por un tiempo abolió la semana de 7 días y la sustituyó por una de 10. Ese calendario duró desde el otoño de 1793 hasta enero del 1806. Y dice que un propósito central era romper el control de los sacerdotes católicos sobre el pueblo. O sea, tratar de eliminar el cristianismo de Francia, el cual fueron bastante exitosos en eso, ¿verdad? Que Francia es uno de los países más seculares. Pero ese sistema de 10 días no funcionó muy bien y solamente lo probaron en Francia, pero el resto del mundo siguió con la semana de 7 días. Ahora, interesante que tenemos unos documentos bien temprano, un documento que se llama el Didaque o la enseñanza de los 12 apóstoles, que es el título, no que sea la enseñanza de los 12 apóstoles, sino que alguien decía, según lo que yo entiendo, esto es lo que los 12 apóstoles estaban enseñando, que data del primer siglo, de años 50 o hasta 120, es lo que más o menos piensan que debía ser la fecha. Y es interesante porque uno ve más o menos cómo estaban pensando la gente, algunas de las controversias doctrinales de ese tiempo, uno ve cómo estaban organizadas las iglesias, cómo estaban haciendo los bautismos, y es como un documento histórico, pues es interesante. Y el capítulo 8, que básicamente son dos líneas, dos oraciones, dice: y que vuestros ayunos no sean con los de los hipócritas, porque estos ayunan en el segundo y quinto día de la semana, pero vosotros, los que no son hipócritas, guardad el ayuno en el cuarto día y en el de la preparación, el sexto. Así que esta es la actitud de esta gente. Obviamente, si uno ayuna en el segundo y quinto día, uno es un hipócrita. Hay que hacerlo en el cuarto y el sexto. O sea, y yo me recuerdo la primera vez que yo leí eso, dije, wow, la verdad es que la iglesia había ya... Por razón, uno ve que en la carta de Éfeso dice, has dejado tu primer amor, ¿verdad? Sí, porque lo vamos a ver, el fariseo, ¿verdad? Dijo que yo ayuno 2 veces a la semana. Pero entonces, ¿qué hizo la iglesia cristiana? Dijo, lo hice mal, sí. No, lunes y jueves, este fue el lunes el que está mal. Y miércoles y viernes. Pero la iglesia lo que está diciendo es, bueno, los hipócritas, ¿verdad? Obviamente los judíos ayunan lunes y jueves. Pues nosotros, por ser distintos, nosotros no somos judíos, así que vamos a ayunar los miércoles y los viernes. Pero no se pusieron a pensar que si esta cuestión de ayunar 2 veces a la semana, de verdad, era tan importante, ¿verdad? Básicamente adoptaron todo lo que decían los judíos y simplemente hicieron unos cambios superficiales, pero siguieron con lo mismo, ¿verdad? Así que yo imagino que esto quizás es algo de lo que Pablo está diciendo ahí. Dice, según la Biblia, ¿en cuáles días de la semana debemos guardar el ayuno? Yo nunca he oído, ¿verdad?, que él diga que hay cierto día de la semana que nosotros tenemos que ayunar, ¿verdad? Ni comer pescado cierto día, ni... Eso no está en la Biblia. Dice, ¿usted cree que a Dios le importa cuál día usted ayuna? No creo, ¿verdad? Si no está en la Biblia es porque no es tan importante. Dice, ¿le importará cuántas veces al mes ayuna? Tampoco lo dice, ¿verdad? O sea, no creo que sea tan importante tampoco. ¿Qué es lo importante respecto al ayuno? Sé que nos estamos sacando un poquito, pero porque yo creo que esto básicamente es una manera que yo estamos observando estos días, ¿verdad? Dice, ¿y qué dice Jesús mismo? que es lo importante. Y cuando ayunéis, no seas como los hipócritas. Y ahí nos está diciendo, quizás tomaron eso en contexto, ¿verdad? Dice, cuando ayunes, no seas como los judíos, o sea, no puedes ayunar los mismos días. Puedes hacer todo lo demás igual, pero simplemente cambia los días. Eso no fue lo que él dijo, ¿verdad? Dice, austeros. Porque ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para que no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahí no es tanto lo importante no era lo observar un día, sino la actitud que tenía esta persona hacia Dios, ¿verdad? Y el propósito por el cual él estaba haciendo las cosas que él estaba haciendo. Entonces da el otro ejemplo, ¿verdad? Jesucristo dice, dos hombres subieron al templo a orar, el uno un fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracia que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Al mismo nivel de no ser ladrón, injusto, adúltero, dice, ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Así que, ¿verdad? Con solamente tener esta actitud distinta, valió más que todos los ayunos que hacía el otro señor, ¿verdad? Os digo que este descendió a su casa purificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y entonces, aquí hay una parte bien larga, y yo se lo voy a resumir. En sí, no es algo nuevo. Y aquí también está hablando otra vez de, porque lo que quiero mostrar es que esta cuestión de sacar ciertos días para honrarlo en cierta manera y hacer estos ritos y estas ceremonias y estos días especiales, como que es algo que tienden a hacer la gente del pueblo de Dios. Y entonces esto se hace una tradición, y entonces como que todo el mundo piensa que hay que hacerlo especialmente de esa forma, ¿verdad? Dice, cuando fue enviado a la casa de Dios, dice básicamente lo que dijo. El rey mandó a decir a Zacarías, dice, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. O sea, yo se me he inventado que el mes quinto tenían que estar llorando. Y dice, fue pues a mí palabra de Jehová, de los ejércitos, habla a todo el pueblo del país, a los arqueros diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Otra vez, hicieron eso, pero ¿cuál fue toda su actitud? Y cuando comíais y bebías, no comíais y bebías para vosotros, ¿no son estas las palabras que publicó Jehová por mano de los profetas primero cuando Jerusalén estaba habitada y quieta y sus ciudades en su alrededor, etcétera? Dice, así habló Jehová diciendo, juzgad juicio verdadero, hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano, no agravéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron ayunar, antes dieron hombros revelados y agravaron sus oídos por no oír. O sea, para ellos era más fácil ayunar o llorar dos meses al año que sean misericordia, no quitar a los chavos a la viuda y a los huérfanos y a los extranjeros, ¿verdad? Ellos tenían sus mansiones, les robaban a todo el mundo, entonces dos meses al año pues ponían a llorar. Así que, ¿qué es el ritualismo o la religiosidad? ¿Verdad? Porque de esto es lo que yo creo que el énfasis que nosotros le podemos sacar, además de los específicos del contexto de Gálatas, a lo que Pablo se está enfocando, ¿verdad? El ritual, evitar el ritualismo o la religiosidad. Y es consiste en enfocarse en los ritos religiosos, en los rituales religiosos, muchas veces inventados por el hombre, y olvidar el corazón moral de la ley de Dios, ¿verdad? Un enfoque sobre ritos, ceremonias que uno hace con objetos visibles y olvidarse los mandatos que el Dios espiritual nos ha dado de cómo nosotros debemos vivir y comportarnos con las otras personas, ¿verdad? Y amar a los otros. Esto ocurre porque es más fácil hacer un ritual que estar dispuesto a pagar el precio que requiere una vida moral. Interesante, Tito me mandó una reseña histórica bien interesante de lo evangélico en Puerto Rico, por el doctor Moore, y había una partecita donde estaba definiendo qué eran los evangélicos y lo estaba contrastando con los otros cristianos, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Dice que la diferencia era dar más énfasis en la moralidad que en el rito, y yo más o menos había acabado de estar preparando alguno de estos slides, dije, oye, eso como que cae más o menos ahí, y como que resaltó que otra persona se ha enfocado en esto, que verdad, es más correcto, verdad, hay una cosa que nos define a nosotros como cristianos bíblicos, es tratar de dar más énfasis en la moralidad, o sea, y esto lo vamos a elaborar un poquito más después, que en los rituales, ¿verdad? Que en el rito. Ahora, íbamos otra vez la cuestión del Día del Señor. Yo como que creo que eso no cabe exactamente bajo lo que se está hablando aquí de los días. Y simplemente quiero darle unos cuantos versículos. Yo creo, porque obviamente, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia los domingos. Okay. Y yo creo que eso tiene una base bíblica. Dice, cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias en Gales, cada primer día de la semana, cada uno, vosotros aparte en su casa, pero este en su casa no es una interpretación. En inglés dice, cada uno ponga consigo, ¿verdad? Pero en esa traducción la pusieron, como esa es la única que tenía, se lo quería mencionar. Pero básicamente el énfasis no es que fueran en su casa, sino que se lo trajeran a la iglesia el domingo, primer día de la semana, cuando se congregaran. Guardándolo lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegase no se hagan entonces recolectas. O sea, que cuando Pablo viniera no era que todo el mundo iba a decir, bueno, Pablo está aquí, ahora todo el mundo traiga todo su dinero y eso, sino que eso ya cada semana, cuando se congregaran, iban poco a poco colectándolos, y entonces ya eso estuviera, cuando Pablo llegara simplemente era cuestión de dárselo, entregárselo, y no de hacer una recolecta grande ese día, porque él no quería que el énfasis de su venida fuera una colecta grande de dinero, ¿verdad? Otro versículo dice, y el primer día de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Y saben que ese fue el día, verdad? Que estaba un muchacho sentado en la ventana y había muchas velas prendidas, ¿verdad? Parece que estaba medio caliente y con el calorcito y el sueño, pues estaba en un segundo piso y se cayó y se desnucó, ¿verdad? Y Pablo lo sanó. Entonces, Jesucristo dice que ese día fue creado para el hombre, o sea, que yo creo que es importante. También les dijo, el sábado por causa del hombre se ha hecho, no el hombre por causa del sábado. O sea, que no creo que algunos cristianos como que desenfatizan y yo he oído pastores decir en otras iglesias, usando más o menos esto, pero yo creo que no está hablando aquí de ese día en particular, porque eso está en la ley moral, ¿verdad? Eso es uno de los 10 mandamientos. Mientras que muchas de estas otras cosas, los 10 de fiestas y estos otros días de los cuales estamos hablando, ¿verdad? No está en otras partes de la ley, no en la ley moral. Okay. Ahora vamos a otro pasaje que tiene varios versículos y yo simplemente voy a hacer dos comentarios porque eso es como un paréntesis histórico y simple voy a sacar los highlights. Pero alguien que lo lea, Gálatas 4, 12 al 20, pero por lo menos leerlo. Aquí vemos, ¿verdad?, la motivación que Pablo tuvo en predicarle a los Gálatas. Quiere enfatizar, ¿verdad?, porque le ha estado regañando a través de todo este libro. Él quiere enfatizar, ¿verdad?, la motivación que él tiene en hacer todo esto. ¿Verdad? Y había mencionado otra vez, ¿verdad?, ya habíamos visto que Pablo había mencionado el hecho de que Dios los había escogido, ¿verdad?, para recibir esta salvación que ellos no se merecían. Él también está diciendo que eso fue bajo unas situaciones bien especiales, porque Pablo les predicó a los Gálatas aún estando enfermo, ¿verdad? Esto demuestra el sacrificio que él hizo y el amor especial que él tuvo por ellos. Él muy bien podía haber dicho, pues, voy a venir aquí a descansar, tomar un tiempito libre, porque tratar de sanarme, ¿verdad? No se sabe qué enfermedad tenía, pero sabemos de qué órgano era, ¿verdad? Algo de los ojos, ¿verdad? ¿Quién sabe, verdad? Yo no me pongo a mí y me estaba tratando de pensar qué enfermedad sería, ¿verdad? ¿Sería un ataque de glaucoma? ¿Sería un desprendimiento de retina? ¿Sería...? Porque no parece que era una condición así crónica, ¿verdad? Parece que de momento alguna problema que él tenía se empeoró. Yo como que me pongo a pensar, yo pienso, él quizás tenía miopía, porque habla de que era la letra grande y eso, y quién sabe si entonces le dio un desprendimiento de retina, que eso a veces se asocia, y quizás perdió la poca visión que tenía, perdió más visión en un ojo. Pero algo, ¿verdad? algo tuvo, y a pesar de todo eso, pues él le predicó a ellos, ¿verdad? Hizo un gran esfuerzo porque ellos fueron salvos. Ajá, dime. La cosa que es interesante, ¿verdad? Que la Biblia nunca menciona cuál fue. Para así, ¿verdad? Los oftalmólogos piensan que de los ojos, las personas que padecen del corazón quizás piensan que fue del corazón, o ¿verdad? La razón que yo digo que era de los ojos, aunque lo que tú mencionas tiene mucha validez, ¿verdad? Y otra vez, estamos especulando. Pero dice aquí que dice, me darían hasta los ojos. Pero puede ser que eso simplemente fue una expresión, ¿verdad? Que dice que lo más valioso me darían hasta el corazón, ¿verdad? Pero quizás no tenía nada que ver con los ojos. Aunque otro sitio también dice que él escribía con letras bien grandes. La verdad que no sabemos, ¿verdad? Pero algo tenía, ¿verdad? Alguna enfermedad. Y quizás eso lo debemos cambiar. Una enfermedad, piensan quizás de los ojos, de epilepsia. Algo tenía que le estaba, ¿verdad? Dolor de cabeza. Y mucha gente lo asocian también con la visión de Jesucristo que tuvo, ¿verdad? Pero que en esa enfermedad, como quiera, pues Pablo les predicó. Y él veía esa enfermedad como una prueba, ¿verdad? Como que Satanás se lo mandó en ese momento para que él no pudiera predicarle a los Gálatas, pero él se esforzó y como quiera le predicó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondieron los Gálatas a ese amor de Pablo? ¿Cuál fue la reacción de los Gálatas y cómo sabemos que fue eso? Dice... Yo creo que la reacción fue agradecimiento, porque dice, ¿verdad? Me darían, dice, porque os doy testimonio que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Verdad? Hablando ahí otra vez, puede ser que fuera porque padecía de los ojos, o porque están diciendo, eso es lo más valioso que uno puede imaginarse, que aún si hubiera sido los ojos, se lo hubiera sacado. Exacto. Dicen que lo vieron como un ángel, o sea, que un gran agradecimiento, ¿verdad? Lo consideraron alguien bien especial que había hecho su trabajo, rescatarlos, ¿verdad? De la perdición. Y su actitud hacia el Evangelio era que lo consideraron como una bendición. Dice, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? En otra traducción dice, esa bendición, ¿verdad? Esa dicha que experimentabas. Podíamos hablar también del contraste entre la actitud de Pablo y la actitud de ellos a Pablo comparado con la actitud de estas otras personas, ¿verdad? Que tenía que ver con celos, y yo imagino que eso de celos quizás quiere decir que estas personas básicamente estaban buscando, vamos a ver cuántas personas yo puedo convertir al judaísmo, ¿verdad? Hoy y quizás si yo puedo ser uno de los 144,000, ¿verdad? O alguna gente por ahí. Pero no voy a demorarme mucho en eso, voy a seguir, menos que alguien tenga algunos comentarios de esta sección o este pasaje. Okay, pues vamos a seguir entonces a la alegoría de Sara y Agar. Alguien que lea ese último pasaje. Ok. Y aquí... Dejé el último pedacito para después. ¿Cómo está definiendo aquí Pablo la ley? Porque aquí ahora está usando la ley, yo creo que lo está usando un poquito en un término un poquito distinto. Piensen en sus mentes, le voy a dar un quiz de multiple choice. ¿Qué significa Pablo por la ley en versículo 21? Dice, las leyes que rigen el comportamiento del país, como son hechas por los inconversos, no hay que obedecer. Todos los mandatos de la Biblia que limitan nuestra libertad en Cristo, Dios quiere que sintamos su amor, y todo tipo de regla crea un obstáculo para nuestra relación con Dios. Jesús abolió el concepto de pecado en la cruz. Eso lo hemos oído por ahí, ¿verdad? Algún sitio. Un pacto que implantaba un sistema por el cual Dios iba a tener una relación especial con la nación judía, este ha sido reemplazado por un pacto que establece un sistema, ahí se cortó lo que seguía, que... Es un sistema que básicamente permite que todas las personas del mundo puedan tener una relación con Dios. Ahí tiene otras cositas más, pero aquí yo creo que lo que estamos viendo es que ahora él está hablando de la ley no como en el sentido de que son colecciones de reglas o el concepto de de reglas, ¿verdad? O sea, que Pablo no está diciendo que no debemos vivir según reglas. La cosa es que los cristianos ahora, nosotros no usamos la idea de leyes o reglas, usamos la idea de principios. Y cuando estamos hablando de principios bíblicos, estamos hablando de reglas, ¿verdad? Y leyes. ¿Ah? Cuando dice que el hombre tiene que amar a su mujer, nosotros decimos un principio bíblico, porque si nosotros dijéramos que es una ley que Dios quiere que nosotros obedezcamos, como que nos pone bajo demasiada presión para tener que obedecer a Dios, ¿verdad? Usamos la idea al principio como si fuera más una sugerencia, ¿verdad? Pero que el hombre ame a su esposa y que la mujer se someta a su esposo son leyes, ¿verdad? Reglas que Dios exige que nosotros obedezcamos. Pero nosotros lo llamamos principio bíblico. Pero aquí no está hablando de eso, ¿verdad? La idea de que no debemos querer estar bajo los principios bíblicos, sino que está usando la ley como otro término para pacto, ¿verdad? Un sistema, lo que algunas personas llaman una dispensación, ¿ves? O sea, un sistema que Dios creó para relacionarse con un grupo de personas, ¿verdad? Y vemos que a través de la historia él tuvo distintos pactos con distintas personas, ¿verdad? Empezando con Adán, después con Noé, después con Abraham. Pero los dos más importantes que tenemos, ¿verdad?, documentado en nuestra Biblia es el pacto, el primer gran pacto que él hizo, que lo hizo con la nación de Israel, y el pacto nuevo, o lo que algunas personas llaman el pacto renovado, el pacto, ¿verdad?, traído a su culminación, que es lo que tenemos en la segunda parte de nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento. Así que tengamos en mente que eso es lo que Pablo está usando aquí, en ese sistema. Entonces vamos a ver algunos contrastes, ¿verdad? Porque Pablo empieza a hacer entonces una alegoría, y podemos hablar, ¿verdad? Podemos hablar de lo que la definición de lo que es una alegoría, o lo que también técnicamente se llaman los tipos, ¿verdad? Pablo habla de personas que vienen a ser, que su vida viene a demostrar principios bíblicos que son en cierto sentido proféticos, ¿verdad? O simbólicos, ¿verdad? Eso se llaman tipos. Pero aquí Agar y Sara eran tipos de distintos aspectos del plan de Dios, ¿verdad? De estos dos pactos. Y sus vidas tenían muchas características que se asemejaban a las características de estos pactos también. Dice, ¿qué dos contrastes hace Pablo entre Agar y Sara, entre el viejo pacto y el nuevo pacto? ¿Verdad? ¿Qué era la diferencia entre Sara y Agar? ¿Por qué él usó esos dos ejemplos? Obviamente había una diferencia. ¿Qué era la diferencia? ¿Ah? Un esclavo y era otra era libre, ¿verdad? Agar concibió según la carne. O sea, porque... ¿sabes? Según la promesa, en un sentido es como la gracia, ¿verdad? La gracia es un regalo que Dios les dio. Okay. Ahora, ¿en qué sentido eran iguales? Porque también en otro sentido era... Pero vamos antes a ver esto. Dice, la libertad de Sara la hacía diferente a Agar en qué forma, pero igual en qué forma. No, porque una era esclava de Abraham, en un cierto sentido, aunque era técnicamente esclava de Sara. Pero aquí se está hablando más como esclava de Abraham. Y Sara era esposa de Abraham. En ciertos sentidos tenían una relación muy diferente, pero en otros sentidos habían ciertas similaridades. ¿Qué diferencia habría entre Sara y Agar? Esas cosas ahí, pero ustedes más o menos díganme. Más autoridad, ¿verdad? O sea, piensen hoy en día, yo cuando estaba pensando esto, yo pienso, por ejemplo, la diferencia entre si uno tiene un negocio, ¿verdad? Y es un negocio de familia, una empleada clave versus la esposa, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Sara tenía más autoridad sobre las cosas de lo que tenía Abraham, ¿verdad? Sobre su negocio. Sus opiniones llevan más peso, ¿verdad? O sea, él podía... ¿ah? Exacto. ¿Verdad? Es interesante. Yo no estoy seguro cómo eso se aplicaría, pero eso es verdad. O sea, en ese sentido, ¿verdad? Agar era esclava de Sara. Pero Sara tenía, ¿verdad?, una relación donde ella lo que le decía a Abraham, pues Abraham obviamente iba a considerar eso mucho más que lo que decía una esclava. tenía más privilegios, ¿verdad? Ella tenía su propia casa de campaña, tenía, ¿verdad? Podía hacerse de mucho más de los beneficios financieros del negocio que ellos tenían. Y obviamente tenía una relación mucho más íntima con Abraham. En un sentido, pues esas son algunas de las maneras en que el pacto nuevo se diferencia del pacto viejo, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación mucho más íntima con Dios, tenemos más privilegios, tenemos sentido más autoridad, ¿verdad? En que Dios nos da más promesas. Ahora, en cierta forma también había cierta similaridad, ¿verdad? Ambas estaban bajo la autoridad de Abraham. Y ambas tenían que seguir sus reglas. Y ambas tenían que hacer lo que él quería, complacerlo, ¿verdad? Ahí también puse, ambas le dieron un hijo. Pero, ¿verdad? Pero la forma en que lo hacían era bien distinta. Y así mismo uno va a ver que ahí, o sea, que los dos pactos son cosas completamente distintas. Nosotros no podíamos poner cualquier religión como la base del cristianismo. Nosotros no podemos decir, bueno, vamos a olvidarnos del Antiguo Testamento, vamos a usar la Bhagavad Gita y el Nuevo Testamento. Es una religión basada como el fundamento del Bhagavad Gita y como la superestructura del Nuevo Testamento. Eso no funciona, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento necesita el fundamento del Antiguo Testamento que está diseñado para tener sobre ella es la superestructura, el edificio del Nuevo Testamento. Y lo que hace mucha gente también, yéndose al otro extremo, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado, que a veces usan Gálatas para hacer eso, es que le tumban completamente el fundamento y lo dejan más o menos flotando en el aire. Pero como eso es posible, pues entonces usan filosofías humanísticas o distintas filosofías como ese fundamento. Entonces es donde vienen todos estos movimientos nuevos, el neoevangelicalismo, la nueva era y ¿verdad? Todas las distintas formas del cristianismo que nosotros vemos, porque le han tumbado ese fundamento y han puesto otro fundamento y que entonces cambia la interpretación del nuevo. Okay. Ahora, la base de la obediencia. ¿Vale? Esto es interesante, ¿verdad? Porque podemos, como es una alegoría, es un tipo, pues podemos ver, ¿verdad? Igual que en las parábolas, ir viendo, bueno, se está usando estas cosas de nuestra vida, ¿verdad? O de la historia, y podemos ir analizando, bueno, ¿qué son esas diferencias y esas cosas, ¿verdad? Podemos sacarle un poco más de lo que necesariamente está escrito, sabiendo lo que está envuelto. Dice, ambas mujeres tenían que obedecer a Abraham, pero la base era distinta. ¿Y cuál eran esta diferencia? Bueno, la esclava, o podemos, para pensar en un contexto moderno, ¿verdad? Una empleada. Y para dar un ejemplo, yo no sé si fue con un programa de televisión o un libro o una novela, que había una señora que había sido la nani de un señor porque la esposa se le había muerto y entonces había cuidado de los hijos y todo eso. Y entonces, ¿verdad? Con el tiempo, pues fueron enamorándose y eventualmente se casaron. Entonces el señor tenía miedo que ahora, como era la esposa, que no iba a seguirle cocinando y planchándole, ¿verdad? Haciendo todo eso. Y entonces es interesante, ¿verdad? Cómo ella le respondió y le decía que pues, que ella iba a seguir haciendo lo mismo, pero ahora era por una razón distinta, ¿verdad? Eso es lo que, como la esclava, la obediencia se basa en reglas externas, y en penalidades o recompensas, ¿verdad? Le dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ¿verdad? Cuando uno tiene un empleado, casi siempre hay que decirle exactamente lo que uno quiere que haga, porque muchas veces son empleados porque no tienen la iniciativa de llegar más arriba, ¿verdad? Cuando uno tiene a alguien, o si no, porque es una persona que está empezando y no sabe. Eventualmente los que tienen iniciativa van subiendo, ¿verdad? Y se hacen patronos o se hacen managers. Pero la esposa, su obediencia no era basada en estas reglas, ¿verdad? Tienes que venir a las 8 de la mañana, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿verdad? Su obediencia era basada primero en el conocimiento de su esposo y lo que él quería, que es algo un poco más, aunque uno va, ¿verdad? La esposa aquí, al ir conociendo a su esposo, va extrayendo reglas, ¿verdad? Dice, sí, le gustan los huevos de esta forma, o él como que no tiene hambre, se pone de esta forma, ¿verdad? O, lo mismo que el esposo, ¿verdad? A la esposa, como que va conociéndola y va creando reglas mentales, pero no es una forma, ¿verdad? Cuando yo empecé y era joven y estaba empezando a conocer a las muchachas, pues yo decía, oye, yo encontré un libro, ¿verdad?, que me explicara, ¿verdad?, cómo uno entender a las mujeres. Pero eso no existe, ¿verdad? Uno tiene que conocer una, entonces irla conociendo, ¿verdad? Yo le digo a mi hijo, ¿verdad?, que él tiene una ventaja, tiene dos hermanas, que por lo menos que tome ventaja de eso. Yo tenía, ¿verdad?, un hermano, tres primos varones, ¿verdad?, de parte de los Ortega, dos primos de parte de los López, y ahí tiene una prima, pero nunca dejaban que estuviera con nosotros. Así que yo de verdad no conocía muy bien. Y ese libro no lo encontré. Pero mi esposa me ha entrenado. ¿Ya? Me ha enseñado. Pero vemos que la obediencia de la esposa, ¿verdad?, es basado en conocer al esposo. Y en la misma forma, ¿verdad?, el cristiano debe, no son reglas que nos ponemos, ¿verdad?, que tenemos que, ¿verdad?, la primer sábado después de la luna llena, después de la primera cosecha de trigo, pues tenemos que hacer ciertas cosas. Uno va conociendo a Dios, ¿verdad?, y su naturaleza y lo que él quiere y su creación, ¿verdad?, el hombre y las necesidades del ser humano, y uno entonces va extrayendo principios bíblicos, ¿verdad?, estas reglas que son como más específicas, más delicadas, ¿verdad?, y entonces uno va aprendiendo mejor y mejor cómo agradar a Dios. Siempre son reglas, pero son como más completas, ¿verdad? ¿Sí? Exacto, ella no hace tanto por amor, sino por estas penalidades y recompensas, ¿verdad? Pensando en un empleado que no le da dinero para que esté allí y trabaje. Pero como tú dices, la esposa entonces se basa en el amor, ¿verdad? En la ley del amor. ¿Ah? Exacto. Exacto. Porque ese es un buen punto. Porque la cosa es que, o sea, en el Antiguo Testamento la única manera que Dios se podía relacionar al hombre era como Señor y esclavos, ¿verdad? Él tuvo misericordia de Israel, que los cogió como esclavos a ellos, mientras que el resto del mundo los cogió como enemigos, ¿verdad? Pero como esclavos, pues él le dio reglas que aplicaban a esclavos, ¿verdad? Un sistema que por lo menos tenía una relación con Dios, porque si uno es esclavo de una persona que tiene mucho dinero, ¿verdad?, pues uno puede estar muy bien, mejor que estar realengo por ahí viviendo en una pobreza extrema. Pues los israelitas, pues eran como esclavos del rey, pues tenían una posición muy importante, muy elevada, pero su relación era de esclavos. Después, cuando al morir Jesucristo y poder nacer de nuevo, ahora podemos nacer como hijos y la iglesia puede ser como una esposa, pues ahora Dios nos da una relación nueva y reglas nuevas basada en esa relación de hijos que tenemos ahora. Entonces aquí, hablando de unos versículos en particular, versículo 20 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué quiere decir que los del viejo pacto son engendrados según la carne? Hay distintas cosas que quizás podemos decir. Uno es que el pacto se aplica a los que eran descendientes físicos de Abraham y Jacob. El nuevo pacto es para todo aquel que venga a ser hijo espiritual de Abraham a través del nuevo pacto, nuevo nacimiento. Obviamente eso tiene que ser una de las aplicaciones. Pero, dice, otra manera de verlo también, aunque la salvación siempre ha sido por fe, quizá la manera que lo debía haber puesto. O sea, que aún no crean que en el Antiguo Testamento la gente eran salvos obedeciendo la ley. Ellos eran salvos por fe. Pero para tener una relación con Dios tenían que también O sea, para que esa fe tuviera fruto y se y pudieran entonces gozar de una relación con Dios, tenían que participar en este sistema que Dios les había provisto. Él dice, los participantes del viejo pacto agradaban a Dios usando su propia voluntad y, podemos decir, la misericordia y la gracia que Dios había puesto en la ley, pero que ellos no tenían. Nosotros tenemos el privilegio adicional que tenemos la presencia interna del Espíritu Santo que nos da el poder para agradar a Dios. O sea, que el antiguo pacto estaba mucho más limitado porque tenían recursos más limitados. ¿Ves? O sea, para que ellos entendieran lo que era la salvación, tenían que ir a ofrecer sacrificios, comer del sacrificio. Y eso le daba cierto conocimiento que les ayudaba un poco a su voluntad a poder obedecer a Dios. No, pero nosotros tenemos algo mucho más poderoso, que es esa presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es una presencia real y milagrosa, y es el mayor milagro. Y a veces el hecho de que algunas personas hablen del Espíritu Santo como lo que sana y lo que permite que hablamos en lengua y profeticemos, como que le quita el hecho que el milagro más grande es que de verdad tenemos el Espíritu Santo en nosotros ayudándonos a que nosotros agrademos a Dios. Y si nosotros creemos lo que dice la Biblia, es un milagro verdadero que ocurre en cada persona y lo transforma, que viene a ser una persona distinta, un ser distinto a lo que es una persona que no tiene esa presencia interna del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Verdad? Y a veces como que uno se da cuenta de que, ¿verdad?, la salvación es un milagro, ¿verdad? Es algo supernatural que dice la Biblia que ocurre dentro de la persona. Entonces, otro versículo más quería mencionar. Entonces, pues voy a hacer unas conclusiones y podemos discutir un poquito de qué significa todo esto. Dice más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí Pablo sigue hablando de la historia, ¿verdad?, de Ismael y de Isaac. A veces sin dar mucha aplicación, ¿verdad? Nos deja a nosotros a tratar de entender lo que él está, la aplicación que le está diciendo. Entonces nos preguntamos, ¿qué aplicación tendrá esta cita de echar fuera la esclava? Yo diría que hay dos maneras, una correcta y quizá una incorrecta de ver eso. Dice, yo creo que una aplicación que uno debe considerar es que hay ritos en el primer pacto que ya no tienen en sí un lugar en el segundo. Por ejemplo, yo creo que el observar el séptimo día, y no estoy hablando de que observemos uno en siete, sino que ese día de uno en siete sea lo que nosotros conocemos hoy como el sábado. Yo creo que eso, que no podemos observar el sábado y observar el domingo también. Difícil observar el séptimo y también adorar el primero, y creo que tenemos una evidencia bíblica de que Dios hizo un cambio de día. Así que ya lo que hablaba de las cosas bien específicas, ¿verdad?, se aplicaban, porque yo creo que eso tiene dos componentes, una que es parte de la ley moral y otra parte de la ley ritual, cambió la parte ritual. Otro ejemplo, por ejemplo, es difícil presentarnos tres veces al año para las fiestas en Jerusalén. También es difícil hacer sacrificios en el templo, ¿verdad? El templo no existe. O sea, que hay cosas en el primer pacto, y podemos imaginarlo, ¿verdad?, muchas, que no tienen el lugar en el segundo. No todas. Quizá hay algunas cosas que los judíos todavía pueden seguir observando, pero que hay que considerar que deben haber algunas que ya básicamente están obsoletas. Ahora, lo que no creo que quiere decir es que no creo que hay que echar fuera a los judíos, ¿verdad? Obviamente, pero muchos cristianos lo han hecho. Que Pablo era judío y vimos que aún por lo menos parte de la ley ritual él seguía. ¿Verdad? Pero hay muchos países que tomaron esto quizá de una forma súper literal. Lo botaron de España, lo botaron de Portugal y lo trataron de matar en Alemania. Eso no es la aplicación que tiene ese pasaje. Entonces, simplemente quería mencionar dos o tres versículos, porque como que si lo paramos aquí, como que nos deja un poquito guindando, que Timmy entonces va a elaborar mucho más la alternativa al ritualismo, ¿verdad? Pero quiero ver cuál es la alternativa. Y vamos a enfocarnos qué tienen en común estos dos pasajes. Alguien que lea esos tres versículos. Así que la alternativa es la ley del amor. Ahora fíjense que aunque Pablo está diciendo, ¿verdad?, que echemos fuera a la esclava y a su hijo, o sea, echemos fuera a ese antiguo pacto que él llama la ley. Pero entonces dice, pero la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y él dice que nos amemos los unos a los otros y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, que él está diciendo en cierta manera que sigamos la ley. No, porque si la ley es amar a su prójimo y eso es lo que él quiere que haga, pues. Entonces, o sea que vamos a pensar, entonces la alternativa es la ley del amor. Entonces, ¿cómo debemos llamar esta ley? Estamos viendo, ¿verdad?, por lo que habíamos visto antes y por algunos análisis que han hecho otras personas, ¿qué otro nombre podemos darle a esta específica parte de la ley que se basa en amor? Yo diría, podemos llamarle la ley moral. O sea, que hay parte de la ley que es la ley moral, y hay parte de la ley que es la ley ritual. Entonces, me quedan como tres slides, nada más. Conclusiones y aplicaciones. Vamos a ver ciertas similaridades entre los dos pactos. Ambos pactos contienen en su centro, su corazón, la ley moral, ¿verdad? Los 10 mandamientos, elaboraciones sobre los 10 mandamientos. Estas leyes se basan en la ley del amor, ¿verdad? Ambos pactos tienen eso. Ambos pactos también contienen ritos simbólicos diseñados para enseñarnos o recordarnos verdades importantes. También en ambos pactos, sin embargo, el sobreénfasis en el ritualismo y en inventarse ritos no bíblicos se convierte en una forma de idolatría. Si nosotros cogemos la Santa Cena que fue instituida por el Señor y nosotros vemos ese pan, ¿verdad?, como algo que nos va a dar buena suerte o que, no sé, cualquier cosa que nos queramos inventar, pues eso se convierte en idolatría. O sea, que cualquier rito, por más bíblico que sea, si uno tiene la actitud incorrecta hacia ese rito, pues se convierte en una forma de idolatría. Ahora, yo creo que, ¿verdad?, podemos tomar de lo que está diciendo Pablo, que definitivamente eran diferencias importantes entre ambos pactos. El primer pacto contiene, ahí se me fue volando una mayor cantidad de ritos que el segundo, porque era necesario hacerles entender las verdades que se harían realidad bajo el segundo pacto, ¿verdad? Ellos tenían muchas más cosas que tenían que entender porque no eran todavía realidad. Y los ritos estaban diseñados para enseñarles todas esas cosas, ¿verdad? Los sacrificios y las comidas, y ¿verdad? Todo eso tenía que ver con enseñarles el perdón de pecado, ¿verdad? El sacrificio sustitutorio de Jesucristo. ¿Verdad? Pero ya esos ritos han perdido su importancia y pueden ser un estorbo para... ¿Qué yo querría decir ahí? Para entender las verdades, un estorbo a entender, creo que las verdades a las cuales estos ritos apuntaban, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, una vez cuando me terminé mi estudio de seminario, después fui a estudiar medicina, que estaba en un sitio secular y había una sinagoga de estudiantes. Yo empecé a ir a sinagoga. Yo dije, pues he estudiado la Biblia, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, un poquito de hebreo. Quisiera ver el punto de vista de los judíos. Quizás llego a entender un poquito más el significado de la ley, ¿verdad?, el simbolismo de la ley y todo eso. Y fui a sinagoga lo que ellos hacían era que se paraban, ¿verdad? Y decían unas oraciones y se sentaban y hacían otras oraciones y entonces se paraban y cantaban unas cosas y después se sentaban y entonces tenían ciertas comidas. Se enfocaban exactamente a hacer ciertas cosas, pero en cuanto a entender lo que todo eso significaba, muy poco, ¿verdad? Yo diría que no aprendí absolutamente nada y quizás, en todo caso, si no hubiera tenido un poquito más de conocimiento, lo que hubiera hecho era confundirme, ¿verdad? Y eso mismo hoy en día es el peligro, ¿verdad? Que algunas de estas iglesias que están tratando de volver a instituir todos estos ritos del Viejo Testamento, pues lo que van a hacer es enfocar tarde tanto tiempo a la minucia de todas esas cosas que pierden, ¿verdad?, el entender cómo es Dios y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y a veces entonces, cosa más importante como estar seguro que los hijos los tengan dentro del matrimonio y no fuera, pues eso se le, ¿verdad?, eso se le escapa. Pero en cuanto a exactamente qué día celebrar las distintas fiestas, pues eso sí lo sabe. El segundo pacto reemplaza estos ritos con unos pocos ritos conmemorativos, ¿verdad? El segundo pacto también tiene ritos. Nosotros llamamos la ordenanza, ¿verdad? Algunos llaman los sacramentos. Otras diferencias, ¿verdad? Estamos hablando de los primero de los ritos. Entonces dice, ahora hablamos de la otra parte de la ley, ¿verdad? Estaba la ley ritual, y en el Nuevo Testamento hay ley ritual, muy poca, pero hay alguna. Pero más importante, la ley moral, ¿verdad? La ley moral del primer pacto sigue en pie, porque se basa en la ley del amor, que Pablo y Jesucristo y todos los apóstoles enfatizan. Y la cosa es que es la ley del amor, pero uno se pregunta, bueno, ¿y cómo uno ama? ¿Verdad? Mis hijos consiguieron una oruga y le dieron hojas, pero eran las hojas que esa oruga comía, ¿verdad? Le dieron caterpillar y le dieron unas hojas, pero la cosa es que esa es una oruga que come hojas de un palo y su estímulo para comer viene de una sustancia que produce ese árbol, que es el único árbol en el mundo que produce esa sustancia. O sea que yo creo que le da uno de los palos que están por aquí, unas orugas negras. Ajá, exacto. Viene como uno. Pero tú le puedes dar cuanta hoja hay de tomate, ¿verdad? Hay orugas que se comen cosas de tomate y eso, le das cualquier cosa, pero si no sabe exactamente lo que necesita, se muere, que fue lo que le pasó a esa oruga, ¿verdad? Estaba, le dieron un festín, pero se murió de hambre. Porque el amor que tenían mis hijos hacia él no era un amor inteligente, ¿verdad? No, porque no conocían la naturaleza de esa oruga. Lo que hacen los 10 mandamientos, ¿verdad? Y la ley de Dios es que nos explica cómo aplicar ese amor en vista de la naturaleza del hombre, ¿verdad? Somos nuestro regalo más grande es la vida, pues no vayas a quitárselo, ¿verdad? El segundo regalo más importante es su cónyuge, no se lo quites tampoco, ¿verdad? Así, por eso, como se basa en la naturaleza de Dios y el hombre, y nos explica cómo amar, son cosas eternas. Pues, ¿cuál es la diferencia? Sin embargo, el segundo pacto es más exigente, ¿verdad? Que estábamos hablando de que ahora son leyes mucho más específicas, uno irte entendiendo a Dios y a su prójimo, porque enfoca en los pensamientos y las actitudes, además de un conocimiento mayor, más íntimo de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y no solo en las acciones, como era el primer pacto. Pero obviamente las acciones también son importantes, ¿verdad? Pero se supone que el cristiano, eso no sea el problema, ¿verdad? No sea que aquí, ¿verdad? No como en una iglesia que yo fui, que casi se formó una pelea por política, después que el Señor dijo que había llegado a victoria espiritual. Eso no es muy común, ¿verdad? Casi siempre es las actitudes, ¿verdad? No llega a las acciones. Y el cristiano no debe tener tanto problema con las acciones, ¿verdad? Como que pronto en su crecimiento espiritual ya debe dejar de hacer cosas que están en los 10 mandamientos como cosas malas. Pero los pensamientos, las actitudes, otras formas de hacer eso mismo, ¿verdad? En maneras más sutiles, pues ahí es donde uno va dándole una vida entera a aprender a agradar a Dios, ¿verdad? Es en estas dos últimas dos áreas que debemos, debemos poner nuestro mayor esfuerzo, y me imagino que yo lo escribí esfuerzo mal. Está correcto. Tiene una Z. La Z, ok. Ay, mayor coño. Que el inglés se me va metiendo. Ok, así que yo creo que lo que podemos concluir es que la libertad que tenemos, ¿verdad? Es como lo que cuando hablan de que la libertad es lo que hizo que la nación americana fuera grande. Pero yo oí a alguien decir que vino de Nigeria, dijo que Nigeria es el país más libre del mundo. Allí uno puede hacer cualquier cosa. Si ustedes miran, no sé si a cada rato, a mí por lo menos una vez a la semana, me llega una carta de fulano, el que había sido el tesorero del departamento de petróleo de por allá, de un sitio por allá, y que él había robado un dinero, entonces pues estaba tratando de repartirlo y me iba a dar la mitad de la porción que me tocara si yo le mando toda la información de mis tarjetas de crédito, ¿verdad? Y el seguro social y pues ¿de dónde vienen la mayoría de esas cartas? Vienen de Nigeria. En Nigeria, es el país más libre del mundo. Pero no es el país más próspero del mundo, ¿verdad? Porque ¿qué era la libertad que tenían que hizo que los Estados Unidos fueran una gran nación? Aquí tenían la libertad de venir a adorar a Dios como se debía adorar, no como cualquier forma, ¿verdad? Pero vinieron los peregrinos, la idea de ellos y los puritanos era lo que no pudieron hacer en Inglaterra, que era transformar a la sociedad y cristianizarla completa, iban a venir a los Estados Unidos, porque ahí sí ellos tenían la libertad, nadie le iba a parar de ellos establecer una sociedad cristiana, ¿verdad? Y tenían la libertad de hacer lo que era bueno, no la libertad de hacer cualquier cosa. Libertad de hacer, de seguir la ley moral, la ley del amor, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener en mente, que la libertad que tenemos en Cristo, la libertad que tenemos en el segundo pacto, no es la libertad de hacer cualquier cosa y que el pecado ya no existe, como decía el famoso predicador de Ponce, ¿verdad? El pecado existe y la libertad que tenemos es la libertad que ahora tenemos el poder de hacer el bien, ¿verdad? Y de obedecer la ley del amor en una forma más perfecta, podemos enfocarnos en la ley moral y no estar esclavizado por los detalles de la ley ritual, ¿verdad? Que le tomaban tanto tiempo a los israelitas, porque si no tenían esa ley ritual encajonándonos, pues entonces salían y hacían cualquier cosa, ¿verdad? Y olvidaban a Dios. ¿Okay? Y yo creo que ese es el último slide. Algunos comentarios piensan que ese es el énfasis, algunos desacuerdos.
Gloria sea al Señor. Así que somos hijos de Abraham según la promesa. Hermanito James, el próximo martes, pues usted se va a estar abundando en la opción a estar bajo la esclavitud de la ley o bajo la libertad en Cristo. Como estaba reseñando Raúl ahora al final. ¿Ok? Así que le damos gracias a Raúl. Estuvo bien edificante. Amén. Aprendimos un montón. Así que le damos gracias al Señor. Y entonces, esté pendiente, siga la serie. Ya la próxima semana, entonces ya va para el capítulo 5. Amén. Y están juntos. Es un estudio doble, condensado, concentrado. Así que como le mandé que viniera el día sábado, que viniera bien comido y bien descansado. No dormido. Venga descansado y bien comido para que entonces esté bien condensado. Para entonces así cumplimentar el estudio en Gálatas. Amén. Gloria al Señor. Recuerde el jueves, mi hermanito. Venga temprano para que consiga su asiento. Amén. El cual puede perder si viene mucha visita, ¿verdad? Pero venga tempranito para la gloria del Señor. Así que le damos gracias al Señor. Recuerde, cada vez que usted recuerde, de momento ore por todas aquellas personas a las cuales usted, mire, le puso un tratado en la puerta, o se lo dejó en el carro, o se lo dio personalmente, para que Dios, gloria sea el Señor, tenga misericordia de ellos, y ellos acepten el toque del Señor y puedan estar aquí con nosotros para oír el Evangelio. Amén. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor. Pues hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta hora. Hermanito Carlos me había dicho que una petición de oración por una persona que conoce, un abogado, ¿no?, que tiene una situación con su hija, ¿no? Así que vamos a ponerle en oración a él. ¿Sabe el nombre, Carlos? Roberto y su hija, amén. Entiendo que la relación pues no está como debe. y entonces pues él está también bien, bien afectado por eso. Así que vamos a ponerle en oración a Roberto y a su hija. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Y este, hubo, hay una petición también de un muchacho que escribió al website. Creo que está misionero por allá en Ecuador. Y entonces estaba teniendo una necesidad también, estaba pidiendo oración para que Dios lo dirigiera y lo guiara. Parece que está recibiendo mucho embate de contradicciones, de doctrina y cosas. Este, y él pidió que oráramos por él. ¿Okay? Tengo el nombre, no recuerdo exactamente, pero lo vamos a incluir en oración. Y lo vamos a seguir incluyendo en nuestros círculos también. Ah. Y por Rafael Ramos, el vecino del frente, que estaba bien malo, este, pues por condiciones que tienen que ver con la diabetes, ¿verdad? Complicaciones. Vamos a ponerles oración. Vamos a orar, hermanito. Señor, aquí está tu iglesia, dándote gracias por este estudio de tu palabra que has dirigido, Señor, a través de tu Espíritu Santo y nos ha presentado a nuestro hermanito Raúl. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por la edificación y gracias por la confirmación, Padre Santo, de todas las cosas que habiendo aprendido previamente, hoy podemos, Señor, aprender nuevas y también reforzar la doctrina sana que ya nos habías inculcado a través de tu palabra y tu espíritu. Gracias, Señor, por Raúl, bendícelo a él, su familia. Permite que asimismo, Padre Santo, pueda ser bendecido en todas las cosas que emprenda también, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, también te queremos poner delante, Señor, a Roberto, el abogado que conoce mi hermanito Carlos. Bendice, Señor, a este varón. Padre Santo, desconocemos si él te conoce o no como Salvador, pero sí queremos pedirte, Señor, que tú obres con poder en su vida. Padre Santo, cualquier angustia, desasosiego, Señor, intranquilidad, debido a la situación, Señor, que tiene con su hija, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú obres en esa situación. Que tú obres, Señor, en la restauración de la relación. Que tú obres, Padre Santo, en dando sabiduría, Señor, para poder tomar decisiones, Señor, y las conversaciones propias, Señor, y las actitudes propias también. Te presento, Señor, a Roberto. Ten misericordia de él, su hija, de su familia, Padre Santo, también. Permítenos recordarlo en oración y obra con poder en su vida, Señor. También te presentamos a Rafael Ramos. Mi vecino, Señor, está bien malo, Padre Santo, también por una ulcerita que tiene en un pie, pero también mayormente estaba pensando afectarse de los riñones, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú toques, Señor, a este varón. Permite, Señor, que él pueda mejorar, Señor. Mira que es un hombre joven, Señor, y tiene su familia. Padre Santo, te pedimos que tengas misericordia de él y le extiendas la vida a este varón. Permítenos, Señor, en un momento dado en estos días irle a visitar, como habíamos propuesto. Concédenos, Señor, estar allí. Concédenos también la oportunidad de hablarle de la salvación en Cristo, Señor. Padre, también, Señor, te pedimos por este varón de allá de Ecuador que nos ha escrito, el cual es misionero autóctono, Señor, de Ecuador, y estaba pidiendo oración para fortaleza y firmeza, Señor, en la sana doctrina, porque estaba siendo embatido, Señor, por aparenta ser mucha controversia, mucha contradicción y mucha falsa doctrina, Señor, la cual lo tiene agobiado y confundido. Te pido, Señor, que podamos también aconsejarle, podamos hablarle sana doctrina firme, Señor, la que está en tu palabra, Padre Santo. Permite que tengas misericordia de él y podamos ayudarlo, Señor, a sí mismo a distancia, desde acá, desde Puerto Rico. Padre Santo, en esta hora también te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas, Padre. Cuídanos en el camino, especialmente debido a la lluvia, Señor, y todo esto. Protege también, Señor, en el día de mañana, Padre Santo. Mira, dale sabiduría también a las personas que tienen en estos días las costumbres de irse para las playas, Señor. Y sabemos que las condiciones del agua están bien, bien afectadas. Te pedimos que les inculque sabiduría a estas personas, sentido común, Señor, para que no expongan su vida. Protege, Señor, a todo Puerto Rico. Permite, Señor, que sobre todo lugares tan metidos en playa, estos lugares que están fiestando y de caravana y todas estas cosas, estén, Padre Santo, en tu casa, escuchando lo que les conviene, Padre Santo, lo que tú preparaste para ellos, Padre Santo. Te pedimos esto, Señor, ahora, confiando en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios me le bendiga, hermanito.